desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
¿Les parece la iglesia, el edificio, el culto, el orden, la música, la predicación, las familias? Y se quedan. Y son personas que nadie los va a seducir. Y son personas que nadie los va a mover. Son personas que inclusive cuando alguien, alguna familia, algún compañero los invita, dice, mire, discúlpame, pero fíjate que no, porque yo tengo compromiso en la iglesia. No estoy diciendo que usted tenga que decir lo mismo. Estamos hablando de permanencia voluntaria. Usted puede ir, puede condescender. Pero aquí viene lo triste, que estas personas nos invitan ahora que ya somos cristianos. Antes que éramos inconversos, nadie nos decía que fuéramos a su iglesia. ¿Por qué? Porque ahora ya es fácil. Ahora ya somos cristianos, ya somos más susceptibles, ya somos más dóciles, ya somos más dominados pues por esto. Y sí, como es del Señor, y pues es una iglesia, pues también voy. Pero nosotros somos de esas personas que, fíjese que no. Mire, discúlpeme, es que no, yo tengo culto el domingo. Yo tengo culto el miércoles, tengo culto el viernes, y el sábado no puedo porque voy a la pulga, y el lunes no puedo porque tengo un seminario, el martes tengo un seminario, jueves tengo Betania. Mire, a menos que tenga 8 días a la semana, tal vez entonces llámeme y tal vez de repente acepto la invitación. Esos son esos que se quedan. Y aquí pueden pasar, le comentaba al hermano Lázaro en la oración, Lázaro, vivamos al máximo el buen momento que estamos viviendo. Vivamos al máximo el buen momento que estamos pasando. Porque van a venir momentos difíciles. Él lo sabe. Y ahí vamos a estar juntitos. Esto no es fácil. Esto, los piñazos y los cocotazos y los leñazos vienen. Porque el diablo no está contento. Él no está tranquilo. Él no está a gusto con que haya esta armonía en la iglesia. Siempre va a buscar algo para poder desactivar, para poder desencarrilar la máquina de la iglesia. Entonces, son estos los que se quedan. Luego, aquellos que vienen y se van. Nunca dijeron que se fueron, porque se fueron. Pero tampoco los buscamos. Tampoco, pues, ¿y qué pasó con fulano? A saber. ¿Y qué pasó con? A saber. Se fueron. Porque probablemente encontraron algo, vieron algo que no les gustó, algo que no les pareció. Ya no se sentían a gusto. Tal vez era una forma de poder justificar. A esto se le llaman en inglés, porque como ya he practicado mi inglés, se llama backslider. Entonces, a esto se le llaman los que se salen, los que se van, los que se deslizan, los que se despegan del pelotón del ciclismo. Y se van rezagados y faltan un culto. Y te voy a explicar de una sola vez cuál es el proceso para poder desactivarte de la iglesia. No te vas del todo. Ya no venís el viernes. El viernes nadie preguntó. No pasó nada. Dejas de venir el miércoles. Y después dejaste de venir el miércoles y ya no veniste el domingo. Y como el domingo en la mañana, pues, sucedió lo mismo y todo tranquilo con mi familia. Fui para allá. Y también el domingo en la noche. Pasó toda una semana, te puedes tirar dos. Y ahí cuando menos sentás, así como las olas, el mundo te va tragando y te va llevando y te va llevando como las olas. Las olas tienen un sistema. En la mañana comienza la famosa, el vaciado del mar. En la mañana el mar empieza lentito, ¿no? Y luego poco a poco a mediodía empieza tum, 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 a llenar. Y luego en la noche la reventazón de las olas, ¿no? Entonces, claro, hay un sistema donde te va llevando, te va arrastrando. Y tú no te das cuenta qué tan lejos estás de la orilla. Y cuando menos sientas, ya estás en alta mar. Ya, allá es a pagar consecuencias, allá es a ver cómo le hace para regresar. Y están ellos, porque se van. Nunca más los volvimos a ver. Y luego están el otro tipo de cristianos, que son los que vienen, los que se quedan, los que se van y los que regresan. Ahora, le voy a explicar bien esto. ¿Qué tipo de cristiano piensa usted que es? ¿Qué tipo de cristiano piensa usted o qué tipo de cristiano quisiera ser usted? Déjeme explicarle algo. Nadie en esta iglesia, sí, en la Iglesia Bautista West Brownsville, nadie en esta iglesia está obligado a quedarse. Y nadie en esta iglesia está amenazado por X o Y causa para irse. Pero también quiero explicar esto. Nadie será ignorado cuando regrese. Son tres cosas. Nadie está obligado a quedarse. Esto es voluntario. Nadie. Ninguno de nosotros está amenazado, y si vuelves a hacer esto, y si me pasa esto, voy a hablar con el concilio, y con la mesa directiva, y con los ancianos, y te vamos a poner en disciplina, y te vamos a expulsar de la iglesia. No, nadie está amenazado. Esto es un terreno divino, del cual yo he tratado la manera de mantenerme afuera de, porque no es un papel que me corresponde a mí. Pero cuando regrese, después de dar tumbos, y cuando regrese después de darse cuenta que esta ha sido, que es y será siempre su iglesia, ninguno será ignorado. Al contrario, no vamos a hablar nada, vamos a trabajar, no vamos a perder el tiempo en protocolos, en reconocimientos, en aplausos, sino al contrario, vamos a meternos y vamos a trabajar. En el mensaje que usted va a ver en esta noche, que vamos a ver, tiene que ver con las personas que quieren hacer las cosas bien. ¿Para quién es este mensaje? ¿Para quién es el sermón de esta noche? Para cristianos que quieren hacer las cosas bien. Para personas y cristianos que quieren ver fruto en su vida. Que quieren ver en otras vidas cómo es que otras vidas son beneficiadas por la vida de él o de ella. Y déjeme compartirlo además de esto, porque no es solamente qué es lo que usted va a dar o qué es la influencia que usted va a ejercer, sino que déjeme compartirlo, de que en realidad todo lo que usted está a punto de recibir y todos los beneficios por permanecer voluntariamente en los caminos del Señor. En primer lugar, déjeme decirle algo, solamente, quiero hacer énfasis en esto, only, solamente el que permanece lleva fruto. Si usted me dice que esto está equivocado, o usted es la excepción del mundo, o el pasaje nos engaña. Aquí la Biblia dice que solamente el que permanece puede llevar mucho fruto. Capítulo 15, versículo 4, dice así, permanecer en mí, está hablando Jesucristo, Él es infalible, no hay error, no se equivoca. En el 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. A esto se le llama en inglés abide en mí. O sea, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que permanece, oiga esto, es porque ha encontrado el significado de su cristianismo. Ahora que ustedes dieron un gajito o un racimo de uvas, yo me recuerdo que cuando estudiamos el Evangelio según San Juan, como estudiamos los días viernes, ¿no?, así exegéticamente, me recuerdo que todavía en la iglesia estaba este espacio y estaban probablemente tal vez unas 60, 70 personas un día miércoles. Y yo traje así, del HIV, un racimo grande de uvas. Yo lo que hice en el mensaje fue agarrar el racimo de uvas y bajarme y dárselo a la primera persona que estaba acá. Y le dije, mire, ustedes véanlo, obsérvenlo, hagan lo que quieran con el racimo de uvas. Entonces le empezaron a ver y una que otra agarraba una uva y se la comía. Otro que pasaba por allá agarraba otra uva y se lo comía. Entonces, cuando me pasaron a mí, solo, guango, me dejaron nada más las ramitas, ¿verdad? Y 3, 4 uvas, todas arrugaditas, que esas no se las comieron. ¿Y sabe usted por qué? Y empezamos a preguntar, mire, ¿y usted por qué se comió la uva? Porque vi apetecible y me la comí. ¿Y usted por qué se comió la uva? Porque ella se la comió, me dijo la otra. Entonces, ¿y por qué no se comieron estas uvitas arrugaditas, las pasitas? Dice, porque esas son feas, son ácidas, son agrias. Pero empezamos a ver otra cosa más. Y vea dónde está la lección. Que esas uvas agrias, esas pasitas, son las uvas que estaban más alejadas de las ramitas, las que estaban bien separaditas del tallo principal, que lo que sucede era que les pasaba menos savia, era la que le pasaba menos alimento. Las ramitas que estaban más cutas, diríamos allá nosotros, más cortitas, las ramitas que están más así, de tipo pequinés, chiquititas, son las ramitas que llevan las uvas más grandes. ¿Por qué? Porque están dando todo el flujo de la savia. Es como alimentan. Moraleja, mientras más cerca nosotros estemos del Señor, nosotros estaremos robustos, estaremos apetecibles, y también seremos nosotros personas que vamos a extraer lo mejor del beneficio de Dios para nuestras vidas. ¿Pero qué es? Él permanece. ¿Por qué permanece este cristiano? ¿Por qué no se va? ¿Por qué ve y oye? Porque todos han escuchado los problemas que han pasado en esta iglesia. Porque todos han visto los problemas que han pasado. ¿Y por qué no se van? Porque estos son los que quieren permanecer y porque le han encontrado el significado a su cristianismo. Ellos han encontrado el significado de lo que es verdaderamente la vida de un creyente. El que permanece, ojo con esto, es porque es bien inteligente. Porque no quiere sufrir consecuencias. Porque la persona que se aparta del Señor paga un precio. Entonces dice, no. Al ver las lecciones, al ver los cuadros, al ver las escenas y al ver los capítulos de horror de aquellas personas que vienen y se van y que regresan y que ya no los volvemos a ver. Y dice, no, mira cómo encontramos a fulano, mira lo que le pasó al otro, mira aquel que estaba allá, mira aquel otro. Entonces, dice, no, somos personas bien conscientes, porque no queremos pagar el precio ni pagar las consecuencias por apartarnos. El que permanece es porque es una persona que tiene el valor de seguir en el camino, sin importar los obstáculos que va a encontrar en su diario vivir, y que dice, no me doy por vencido. Fíjese que esta figura se la transmito al hermano Lázaro. Y le digo, Lázaro, en el momento de la oración, Lázaro, vivamos el momento que estamos teniendo. Esto es inédito, esto no lo viven en otras congregaciones. Esto no se da tan rápido como se está dando con nosotros. Pero cuidado, porque vienen los golpes. Y ahí es donde tenemos que permanecer y no nos vamos a dar por vencidos. Por eso cantamos la alabanza, Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Y aunque gigante se encuentre allá, yo no voy a regresar porque Dios me trajo aquí para conquistar la tierra que Él ya me dio. Yo conozco, y voy a repetirlo esto el día domingo, yo conozco de personas que si no han hecho nada en la vida no es porque no sean capaces. Sabe que son cobardes, eso es todo. Un cobarde en las manos de Dios es un inútil, no funciona. Dios no anda buscando personas, oiga esto, Dios no anda buscando personas que saben hacer las cosas. Dios anda buscando personas que quieren hacer las cosas. El poder viene de Él. Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida, Él es el que nos protege, Él es el que nos aparta de todo peligro. Entonces, ¿quiénes solamente, ojo con esto, solamente el que permanece lleva fruto? El que permanece es ¿por qué? Porque quiere ser útil a Dios y quiere ser de bendición. ¿Sabiste que la Biblia no dice, por sus palabras los conoceréis? Por sus sermones los conoceréis. La Biblia no dice eso, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿por qué no damos? Uno, pienso, ¿será que no estamos tan cerca de Dios? Dos, ¿no somos de las personas que somos buenos para permanecer? Ha pasado un año, dos años, y estás con que después del aniversario me voy. ¿Por qué no se vaya hambre? Sí. Fíjate que te están chantajeando y te están amenazando. Ya, hambre, necesitamos la silla para inconversos. Pues sí, porque con gente que no está a gusto, con gente que no es productiva, con gente que no sirve, sino que solamente se sirve. Entonces, de eso se trata, ¿no? Pero otra cosa, mire, solamente el que permanece no se seca. Y aquí quiero que usted me vaya poniendo mucha atención. Yo le mandé un correo a Leti para que ella me ayudara, y mientras yo fuera leyendo la ilustración que hoy les quiero leer, quiero que usted trate la manera de poner a trabajar lo más que pueda su cabecita. Miren. En el capítulo 15, versículos 5 y 6, dice así. Vean lo que está diciendo Cristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si usted dice todo lo contrario a esto, usted está contradiciendo a Jesús. Usted está queriéndose convertir en el dueño total y absoluto de la verdad, o el dueño de la verdad absoluta, y no existe. Mire, solamente el que permanece no se seca. Se engaña el que dice que puede vivir sin Dios. Se engaña. Ahorita con esta cosa del... la partícula de Higgs. Le dio vuelta a los científicos. Y como hay países en Europa que refutan y que niegan y que no aceptan la idea de Dios, se juntaron para decir, cambiémosle el nombre de la partícula de Dios, busquémosle otro nombre, para no ofender a los que son de otras fes. Se engaña el que dice que puede vivir sin Dios. Se engaña el que dice que puede ser fructífero y productivo. Yo no voy a la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito estar con los hermanos, yo no necesito leer mi Biblia ni orar, porque yo estoy con el Señor. Mire, no, ni le luce decir eso. Porque si estuviera con el Señor, usted estuviera con los que están con el Señor. Porque no hay tal cosa de un cristiano aislado. No hay tal cosa de un cristiano afuera del grupo. Jesucristo, cuando vino, el Espíritu Santo, cuando aparece en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice la Biblia que vino del cielo viendo que los discípulos estaban juntos, unánimes. Estaban reunidos. No estaba uno por aquí y otro por allá y el otro por acá, sino pregúntale a Tomás qué fue lo que sucedió el día que no estaba cuando Cristo apareció. Y no es, por eso, no es que usted tenga forzosamente que estar en la iglesia. Si esto es algo natural, nosotros explicamos en el seminario que el porqué del sistema que utiliza la iglesia católica para invitar a la misa. Y él utiliza campanas. Por ejemplo, si la misa es a las 7 de la noche, desde las 6 de la tarde hay un sistema de campaneo. Y luego a los 15 minutos suena otra vez la campana. Y luego a los otros 15 minutos otra vez la campana. Y luego 5 minutos, porque ya va a comenzar la misa. Apúrate, sale, porque ya va a comenzar el culto. Nosotros no tenemos campanas en la iglesia. Hay una campana aquí adentro que se llama el Espíritu Santo, el corazón que nos dice, ¿a dónde debo de estar? Yo no tengo que invitarle para que venga el viernes a leer por última vez la Biblia usted. Yo no tengo por qué, lo hago. Y dice usted, mire qué chamba más buena la mía. Mire cómo me pagan, y me pagan muy bien para invitar a la gente. Si yo para Merolico hubiera sido buen hombre para cantar lotería, el caso, la mano, la jara, lotería. No, yo soy bueno para eso, pues. La pomada quita hongos, quita, no sé cuántos alejes. Yo hubiera sido buenísimo, sana. ¿Sí? Y se engaña el que dice que puede ser fructífero y productivo, aunque no va a la iglesia. Se engaña el que dice, yo estoy bien, pero no está bien con su relación con Dios. Póngame mucha atención. Usted tiene que ir siguiendo conmigo esto que ahorita le voy a dar. Don Carlos Balaguer, un escritor del diario El Gráfico de El Salvador, escribió el día 8 de mayo del año 2000 esto que se llama Los Hilos del Destino. Aquí hay la persona que maneja marionetas, que maneja títeres, es el hermano Juan Pérez, en la iglesia. ¿Te recuerda que cuando hermano Juan viene en los días de fiesta, saca un su monito, saca una su figurita y empieza a... y todos los niños se acercan a él? Aquí hay un marionetista o un titiritero, un títere y una marioneta. Y vea el diálogo. Estoy cansada de ser siempre tu voluntad. Reprochó un día la marioneta de palo al viejo marionetista. Quiero dejar de vivir los sueños de otro para vivir los míos. terminó diciendo la marioneta. El anciano marionetista le aclaró y le dice, mira, debes aceptar tu destino de marioneta. Naciste para ser marioneta, para obedecer y dejarte guiar por mí. Sujetos estamos todos a los hilos del destino. No se mueve una hoja del gran teatro de la vida si no es por medio de la voluntad de Dios. Él es el divino titiritero. Los años pasaron y vino el día de la muerte del marionetista. La marioneta murió también juntamente con él, pues ya nadie había para moverla y guiarla a su destino. El hombre, este es el final, y póngame atención, el hombre cuya vida deja de ser guiada por los hilos de Dios, se muere. Porque ya no hay ilusión, porque ya no hay esperanza, porque ya no hay fuerza interna que le muevan y le conduzcan. ¿Quieres darte cuenta por qué te sientes devastado? ¿Quieres darte cuenta por qué te sientes desanimado? ¿Quieres darte cuenta por qué ya no sientes lo mismo que sentías al principio de tu cristianismo? ¿Sabes por qué? Tu distancia y tu relación con Dios es muy lejana. Ya no es lo mismo. Has querido cortar los hilos. Has querido hacer tu propia voluntad. No te gusta lo que Dios te da. Te quejas de todo lo que haces. Estás toda la vida reprochándole a la vida las cosas que pasan o las cosas que no pasan en tu vida. Carlos Balaguer termina con esto y dice, el hombre cuya vida deja de ser guiada por los hilos de Dios muere, porque ya no hay ilusión, esperanza ni fuerza que lo pueda mover. Por último, solamente el que permanece tiene derecho a pedir. Solamente aquella persona que da fruto. Solamente aquella persona que está atada. Solamente aquella persona que sabe que ya no vive él. Solamente aquella persona que reconoce que ya morimos, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo, mas vive. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted se cansa de la vida que está llevando, discúlpeme, las personas que viven una vida a la extrema, que viven un 4x4 todo terreno, que viven a la más alta intensidad de revoluciones que da el cristianismo, no se queja de Dios. No vive malhumorado, no vive angustiado, no vive afanado, porque sabe que esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios tiene para mí, lo voy a aceptar. Pero por último, y con esto quiero terminar, Juan capítulo 15, versículo 7, oiga esto, mire qué interesante, mire qué hermoso. Si usted llegara a ser un poquito materialista, que no creo que hayamos o haya muchos, pero si llegara a ver a alguno de estos que mide la bendición y que mide la felicidad por las cosas que tiene, vea lo que dice la Biblia en el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Algunos no alcanzan a ver el final de la película. Algunos no ven la última escena. Vea lo que dice esa cita. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y no lo dice un pastor que está tratando la manera de seducir. No lo dice un pastor que está tratando la manera de congraciarse con su audiencia. Lo dice el Señor y lo dijo hace 2000 años. Algunos se pierden lo mejor de la obra de teatro por su impaciencia. No nos queremos esperar. Ya viene el tiempo, ya viene el día, ya viene el acto, ya viene la escena de tu vida. La ayuda de Dios está en la mano y siempre ha estado, siempre está y siempre va a estar disponible, pero solamente para aquellos que la buscan. algunos se llegan a perder de las grandes bendiciones porque perdieron su derecho a pedir. Permanencia voluntaria. Nadie está obligado a quedarse en esta iglesia. Nadie está amenazado a irse por incumplimiento de deberes, porque dejó de ser un cristiano responsable, porque aparece cuando quiere, ya no va donde dijo que iba a ir. Nadie está amenazado, nadie lo ha cambiado, nadie lo ha reemplazado. Y nadie será ignorado si decide regresar. Hay mucho que hacer. Hay tremendo trabajo por realizar todavía. No se pierda. No se pierda. Disfrute lo que tiene ahorita. Sírvale al Señor y pídale. Pídale. No trate de cortar los hilos. No se aleje de Él. No trate de echar a perder la relación hermosa que tiene usted con Dios y que debe de tener. Vaya un poquito más allá. Si usted siente que Dios no se acerca, acérquese usted, hombre. Si usted siente que Dios no le escuche, háblele un poquito más alto. Trate de llamar la atención. Si usted siente que Dios es indiferente con usted, que Dios es selectivo, que solo aquellos y solo aquellos, haga lo que otros están haciendo, hombre. Y se dará cuenta que en vez de reprocharle, y en vez de criticar, y en vez de quejarse, y en vez de rebuznar, porque es lo único que nos falta, es de alegrarnos y decirle: Señor, gracias. Gracias por dejarme formar parte de esta gran familia. Inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, con todo el corazón. Creemos que valió la pena haber regresado en esta tarde. Para mí como pastor y para mí como predicador, es el termómetro para usar. Para mí como predicador y como pastor, es la prueba de fuego. Si lo que estamos haciendo está bien, si lo que estamos haciendo vale la pena, si valió la pena a los hermanos gastar su galón de gasolina, el dólar que pusieron en la ofrenda, si valió la pena haber estado esta hora y media aquí pudiendo haber estado con su familia. Esa es la prueba. Ese es verdaderamente el termómetro. El Señor, por eso todos los días procuramos tocar lo más profundo del corazón para que nos demos cuenta que no hay nada más hermoso, más lindo y más digno por qué vivir y por qué vivir que por el Evangelio y por ti. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta, nadie le inoportuna. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, déjeme decirle que usted, Dios le ama. Y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Dios quiere integrarlo. Dios quiere abrirle las puertas de su familia y a darle un lugar especial. Él le ofrece a su Hijo, a Cristo, para que sea a partir de esta noche el Señor y el Salvador de su alma. No le obliga, se lo presenta. Todo depende de ustedes si usted lo quiere aceptar. Si usted quisiera hacer eso, ahí adentro de su mente, sin que nadie le escuche, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración. Adentro de su mente, de su corazón, pero con toda su alma, y dígale así: Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo sé que hay algo en mí que clama a garganta abierta que te necesita. Por eso, Señor, que yo te pido con todo el corazón que a partir de esta noche y para siempre entres en mi corazón, seas mi Señor y mi Salvador. Pido perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Este es un momento determinante, crucial, importantísimo en su vida. Si usted fue sincero, si usted fue sincera,
y usted ha hecho esta oración y ha repetido ahí adentro de su corazón, con toda su alma, esta oración, mientras nadie le ve, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ahí donde está, levante su mano, alguien. Esto es solamente para los que hicieron la oración. Si no hizo la oración, no se preocupe. Pero si usted repitió la oración, ahí donde está, levante su mano. Una persona en esta noche, ahí donde está, alguien. Una persona. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Danos un excelente inicio de semana. Señor, pon en nuestro corazón el deseo de estar de regreso el día miércoles. Ya será agosto, Señor. Y también, Señor, danos el valor. Pon en nosotros la necesidad de venir el día viernes y terminar con todos mis hermanos la lectura de tu palabra. ¿Qué cosa más linda va a pasar esa noche? Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.